lo que tengo ahí es un recuerdo emocional, ¿eh? Yo sentía en ese momento que era parte de la historia, solo con estar a 150 kilómetros de Malvinas y participar en aquello que me parecía que era una epopeya. Por supuesto que ese sentimiento emocional se convirtió en total racionalidad a medida que nos volvíamos a nuestra base, tomando total conciencia de que lo que teníamos que hacer ahora era ponernos en orden para poder estar presentes en la guerra de Malvinas, porque la tercera de ataque, siempre estoy hablando de la escuadrilla de la 4 de la aviación naval argentina, tenía en ese momento solamente 3 aviones y muy pocos pilotos, porque era una escuadrilla que se moría con la incorporación del superestandarte. Uh-huh. Ahí con un gran esfuerzo que hicimos todos, pilotos y mecánicos, en unos 15, 20 días, pasamos de 3 aviones en servicio a 8. Recuperamos los pilotos que estaban en distintos lugares, hasta del mundo. Había gente que vino desde Europa. Y pudimos estar presentes con una escuadrilla realmente bien formada, de 8 aviones.
Uh-huh. Roberto, sabemos que usted ahora, actualmente, realiza charlas, ¿no? El valor del equipo es el título de las conferencias que usted brinda. Cuéntenos un poco de qué se trata esta actividad que desarrolla por estos días.
Sí, antes de... Ya empiezo, pero no quiero... Ya que estamos hablando de los muertos en combates, de la vigilia, etcétera, uh-huh, quiero particularmente, como yo considero que ellos son los héroes de Malvinas, quiero nombrar a los 2 pilotos de mi escuadrilla que fallecieron en la guerra de Malvinas, al capitán Zubizarreta, nuestro segundo comandante, y al teniente de navío Márquez, el Loro Márquez para mí y para muchos, 2 pilotos excepcionales y sobre todo 2 seres humanos extraordinarios. Ellos son nuestros héroes, los héroes de la tercera de ataque.
Bueno.
Ahora sí.
Sí, cómo no.
Usted me ha hablado de mis charlas.
Sí, yo le preguntaba acerca de su actividad por estos días, ¿no?
Yo sí doy 2 tipos de charlas desde hace bastante tiempo. Una charla se llama El valor de sentir miedo, que es mi experiencia de 18 años como piloto de combate seguidos. Así fueron en diferentes aviones, multiplicándome desde mis falencias, desde mis debilidades, mis vulnerabilidades, conociéndome a mí mismo y logrando realmente desde el miedo multiplicarme en luz. Esa es, cuento mi experiencia de vida, ninguna teoría ni nada, cómo fui haciendo yo en cada uno de los casos, en cada accidente, etcétera. Uh-huh. Y la guerra de Malvinas creo que es la más importante de mis charlas, porque es el momento más especial, crucial, que me tocó vivir en la vida. Es el valor del equipo. O sea, ahí aprendí que con las individualidades no alcanza, que no alcanza solamente con talento, que no alcanza solamente con adiestramiento, si esas talentosos, trabajadores en cualquier circunstancia de la vida, no logran conformar una comunidad. O sea, si no hay equipo, no hay sinergia.
Claro. Y a medida que usted va dando estas charlas, ¿cuál es la recepción en la gente que asiste a estas charlas precisamente?
No, la recepción es muy buena. No me puedo quejar. Ya hace unos 8 años que lo hago. Me encanta hacerlo. Creo que es lo que más me gusta. Independientemente de eso, yo he hecho otros trabajos. Uh-huh. Pero nunca dejé de dar las charlas y me siento muy bien, muy reconocido, tanto en el nivel empresarial, como el de institutos universitarios, organizaciones civiles, en el Estado inclusive. Así que sí, creo que la recepción es muy buena. Y depende, como siempre, ¿no?, mucho de que ese día la audiencia esté a full conmigo y que yo me multiplique desde ella para que alcancemos lo máximo en nuestras reuniones.
Bien. Por último, le quería preguntar, ¿qué edad tenía usted cuando participó en la guerra de Malvinas?
Yo tenía 31 años y 4 hijos, casado con Dolores San Román.
Bien, o sea que ya tenía una familia formada en ese momento, ¿no?
Teníamos una familia formada, mi esposa, como yo viví navegando, embarcado, etcétera, mi esposa realmente fue el timón de nuestra familia y había nacido hacía 2 o 3 meses.
¿Y cómo lo vivió su familia ese momento tan especial en la vida de todos ustedes, de todos los integrantes de la familia?
Bueno, para mi familia fue un momento muy importante, obviamente. Para los chicos pequeños en esa época, sentir que se había ido el padre y pensar que no iba a volver, creo que hubo una actividad extraordinaria de mi mujer. La hubo además porque todas las esposas, con todas sus familias, de los oficiales de Marina que estábamos combatiendo, se unieron, se dieron apoyo. Y en lo que hace a mí, bueno, yo necesité tanto realmente meterme en lo mío para estar a nivel de lo que se esperaba de mí, que prácticamente le diría que a medida que el combate iba avanzando, fui perdiendo como referencia mía de vida a mi familia, porque mis referencias pasaron a ser fundamentalmente los pilotos que seguían combatiendo conmigo en la guerra.
Claro.
Cuando terminó la guerra, recuperé inmediatamente a mi familia. Eso desde mi punto de vista, ¿no?
Roberto, en un momento de su alocución dijo que también estuvo participando de la Operación Rosario, ¿puede ser?
Sí, participé como piloto de A4 dando apoyo desde la Fuerza de Tarea Anfibia.
¿Nos puede contar? Porque en este preciso instante, aquí en Río Grande, se está haciendo el simulacro de la Operación Rosario. Frente al mar, con una gran cantidad de población, viendo, recreando esa situación de la madrugada con la toma de la casa del gobernador. Pero usted nos podría contar ese momento de la Operación Rosario en la que usted participa, contarnos.
Bueno. Lo que yo les puedo contar es mi vivencia emocional, nada más que eso, porque nosotros estábamos muy lejos. Solamente debíamos operar los aviones de ataque del portaaviones si hubiese sido necesario. Pero para que fuera necesario, tendría que no haberse cumplido la directiva que tenía la Operación Rosario, que era que no se derramara sangre inglesa. Entonces, yo la viví desde muy lejos, pero sí tengo un recuerdo emocional grande que fue ese momento en el que todos abrazados en el puente del portaaviones, al escuchar que la broadcasting, o sea, la radio, la única radio que tenía Puerto Argentino, pasaba de transmitir inglés a castellano, asumimos automáticamente todos que había sido exitosa la Operación Rosario. Todos abrazados en el puente cantamos el himno nacional con una emoción enorme. Es un momento de mi vida que jamás voy a olvidar. Así que para mí la Operación Rosario fue mucho más, digamos, emocionalidad que profesionalismo. Por suerte no fue necesaria nuestra participación, porque la Operación Rosario fue una operación excelentemente hecha por la Fuerza de Desembarco, y que terminó con el éxito que se buscaba.
Claro, comienza con los buzos tácticos la primera parte, ¿no?, de la Operación Rosario.
Sí.
Y después con el resto de la dotación del Trinidad.
Bueno, sí, por eso yo toda esa parte me parece que usted me la va a contar mucho mejor que lo que yo recuerdo.
No, simplemente uno va adquiriendo algún conocimiento charlando con los distintos veteranos que han llegado a Río Grande durante tantos años, y por ahí uno lo va aprendiendo de lo que ocurrió esa noche, ¿no? Se va poniendo en la piel de todos esos héroes que estuvieron en ese desembarco, y que uno lo ve año a año en la vigilia, este simulacro que hacen para contarle a toda la población sobre lo que aconteció en esas horas de la madrugada de la toma, y que la pérdida fue la del capitán Yaquino, Pedro Yaquino.
Bueno, es un ejemplo extraordinario de la Operación Rosario, porque justamente el capitán Yaquino da su vida por la patria. Él, el número uno, el comandante, el líder, él dio su vida. Él se desangró frente a los ingleses pero no usó nunca su arma para herir a nadie. Él cumplió con la orden hasta el último momento, dio su vida realmente en el cumplimiento de la orden. Es un ejemplo extraordinario el de Capitán Giaquino. Uh-huh. Así que realmente si hay algo que tenemos que recordar los argentinos como una operación militar hecha eficazmente y con el ejemplo del líder, etcétera, es la Operación Rosario.
Le cuento, Roberto, que por estas horas un hermano del general Giaquino está en Ushuaia. Ha venido precisamente para la vigilia. Así que, bueno, ha sido recibido por el vicegobernador de la provincia y junto a otros veteranos de guerra que están en la capital de la provincia y que mañana van a participar de los actos centrales aquí en Tierra del Fuego. Le agradecemos mucho, Roberto, esta charla con usted. Ha sido muy enriquecedora, muy emotiva, y la verdad que valoramos muchísimo y vaya hacia usted todo nuestro respeto, Roberto, más allá de que nunca ha estado en la Tierra del Fuego, pero yo estoy seguro que en algún momento va a estar visitándonos aquí en Tierra del Fuego.
No estuve en Tierra del Fuego después de...
Sí.
Digamos, claro. Últimamente, ¿no?
Sí, seguro. Estuvo para la guerra.
Viví en Tierra del Fuego. Claro. Viví el 78, cuando ocurrió el tema con Chile, viví el 82, todo lo viví en Tierra del Fuego. Uh-huh. Y siempre en Río Grande.
Bueno, nos alegramos de que así sea. Lo esperamos por aquí cuando quiera, entonces, Roberto.
No, va a ser un gusto conocerlo.
Bueno, un abrazo grande, Roberto. Muchas gracias.
Gracias por llamarme.
Gracias por atendernos. Hasta luego.
Así escuchábamos a capitán de navío retiro efectivo, licenciado en sistemas navales aéreos y un y más tarde en administración de empresas IDEA, Roberto Silvestre.